Vamos a hablar con Salvador Di Stefano, es economista. A mí me gusta conversar con él porque lleva el tema de la economía, que es una disciplina con muchos números, con muchos datos, a un lenguaje más coloquial y más comprensible. ¿Qué tal, Salvador? Gracias por el contacto. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Estamos hablando seguido últimamente. Está bueno eso.
Sí, sí. Está bueno.
Escúchame, Salvador, ¿qué ves? ¿Qué ves hacia adelante vos que nos podés iluminar con tu visión, digamos, tu perspectiva sobre la economía?
No, bueno, mirá, creo que el gobierno ganó bien las elecciones, como nosotros esperábamos. Nosotros habíamos recomendado no dolarizar cartera, porque el dólar estaba muy alto, y bueno, lo que se ha visto estos primeros días es un dólar retrocediendo a la zona de 1415, siempre hablando del dólar mayorista, y creemos que vamos a seguir en un retroceso del dólar a la zona de 1320, 1360, y veremos ahí cómo se comporta. Si sigue habiendo afluencia de dólares, dado que la economía se había dolarizado mucho en las últimas elecciones, podríamos ver un dólar por debajo de 1.300 pesos. Eso va a impactar sobre los precios, que se van a moderar. Creemos que la inflación del mes de octubre puede venir picante, o sea, arriba del 2%, y necesitamos inflaciones por debajo del 2% para que el programa económico sea viable. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo, me parece, el gobierno tiene que trabajar muchísimo en el superávit fiscal, para tratar de, en la medida de lo posible, tener una inflación menor al 2%. El relevamiento de expectativa de mercado, que es la media de 60 consultoras del mercado, está dando una inflación probable para los próximos 12 meses del 20%, con lo cual creo que, la señora, el señor que nos está escuchando, tiene que trabajar un poco en buscar más escala en su negocio, en buscar vender mayores cantidades. Por supuesto que para vender mayores cantidades hace falta operar sobre los precios, con lo cual promociones y ofertas deberán estar a la orden del día, y ojalá haya una mejora del salario para que con una mejora en la masa salarial la gente pueda adquirir más productos y esto dinamice la economía. En la medida que haya devaluación e inflación, la economía no va a funcionar. En la medida que el dólar baje y la inflación se atempere, tenemos chance de tener una mejora de actividad en los meses que tenemos por delante. También hay expectativas con la nueva Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en donde el gobierno va a tener primer minoría en ambas cámaras, y bueno, se estudia la posibilidad de una reforma laboral y una reforma impositiva que podría generar expectativa en el sector empresarial.
Muy completos, como siempre. Escúchame, me gustó conversar con vos sobre una idea que quiero que la amplíes porque me parece interesante. Y a propósito, un ejemplo que yo también te comentaba de un importador de neumáticos que ve muchas facilidades o menos trabas para su venta, pero mayor competencia porque otras personas ahora se dedican a lo mismo. ¿Cómo definimos esa economía doméstica en donde algunos tienen más beneficios y otros ven más el ajuste? ¿Cómo explicamos eso también con perspectiva de futuro, no?
Mira, la economía, vos tenés que entender que el gobierno lo que hace es tiene superávit fiscal y tiende puente a la inversión. Eso es lo que hace el gobierno, ordena la economía y tiende puentes a la inversión. Vos como empresario lo que tenés que hacer es que entender que trabajás en un entorno de mercado libre, y en ese entorno de mercado libre el empresario cumple una función social, que es tratar de maximizar sus beneficios arbitrando precios en el mercado. Entonces, mi impresión es que hoy vos lo que tenés por delante es que muchos negocios compiten por un mismo mercado. Y cuando muchos negocios compiten por un mismo mercado, quien se termina beneficiando es el consumidor. Yo en reiteradas charlas que he tenido contigo siempre he hablado de la escala.
Sí.
Hoy es muy necesario ir a escala, porque yo puedo vender la misma cantidad de... A ver, yo puedo vender 100 productos con 5 empleados, pero también con 5 empleados puedo vender 1000 productos. Con lo cual, cuando yo vendo 1000 productos con 5 empleados, mi costo unitario baja considerablemente.
Claro.
Entonces yo permanentemente tengo que ir a escala. Y ahora te voy a dar un concepto que pocas veces se habla en los medios.
A ver.
Los empresarios vienen y dicen, yo necesito un crédito para crecer.
Sí.
Y yo lo que le diría a los empresarios es que los créditos van a estar caros.
Ah,
por más que ahora baje la tasa, el crédito va a ser caro.
¿Por qué?
Porque los bancos son estructuras muy grandes en la Argentina, entre que compran la plata y venden la plata tienen una brecha muy grande, tienen mucho gasto de estructura, el sindicato de los bancarios paga salarios exorbitantes. Entonces los gastos de estructura que tienen los bancos son muy, pero muy grandes. Los bancos no han hecho todavía el ajuste, empezando por lo que le exigen los trabajadores, ¿no es cierto? Que repito, los trabajadores se merecen eso y mucho más, siempre y cuando el negocio cierre. Si el negocio no cierra, estamos en problemas, ¿me explico? Entonces muchas veces lo que necesita el empresario es un socio. Un socio que le preste plata a tasa cero, porque le presta plata a cambio de una participación en el negocio. Entonces hoy yo tengo que empezar a repensar la forma de trabajar. Probablemente yo en mi empresa no necesito un crédito, necesito un socio con capital fresco, que yo le pueda dar un porcentaje de participación y que siga manejando el negocio como hasta ahora. Por ejemplo, si yo soy un experto en manejar 10 taxis, y también sería un experto en manejar 20. Si alguien me pone plata y pongo 10 taxis más, básicamente voy a potenciar el negocio y voy a ganar más con el 50% del negocio que con el 100%.
Claro.
Porque con 20 taxis voy a bajar los costos unitarios. Entonces, eso, los 20 taxis voy a conseguir un mejor precio para hacer el cambio de aceite, voy a conseguir un mejor precio para cambiar neumáticos, voy a conseguir un mejor precio para lavarlo y ponerlo en condiciones que salgan a trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, los argentinos, empezar a confiar en un socio, probablemente, buscando una mayor escala de la empresa. Ahora, el que está del otro lado y es empleado y tiene un salario, cuando ve toda esta competencia, se beneficia porque va a haber una baja de precios.
Correcto. Y me imagino que esa economía de oferta, demanda y de mayor productividad sin traba del Estado... ¿se puede ver beneficiada con la reforma laboral? Digo, proyectos que pueden crecer a partir de nuevas contrataciones, con otro régimen. ¿Cuánto apostás a eso? ¿O cuánto el gobierno apuesta a eso?
Todo, porque cambió la Argentina, cambia el mundo, viene la inteligencia artificial, todo nos cambia. No estamos en un cambio de época, estamos en una época de cambio permanente. Entonces, el salario va a pasar a ser dinámico. ¿Qué quiere decir un salario dinámico? Que uno va a tener que esperar a ver si una paritaria se ilumina, el gobierno con el sindicalista, a ver si te dan un aumento. El salario va a ser dinámico si es que vos le das más productividad a la empresa. ¿Me explico?
Sí.
Y generás más ganancias. Vos haces un programa de radio, le aportás mucha ganancia, te van a pagar más. Le aportás menos ganancia, te van a pagar menos. Yo doy una conferencia y le aporto ideas nuevas a la gente, me van a pagar más. No le aporto idea a la gente, ni me contratan. Entonces, todos vamos a funcionar por el lado de la productividad y competitividad. El trabajador que vaya y se capacite y tenga un posgrado o haga una capacitación en una escuela de oficio y mejore su performance, va a ganar más plata. Esto va todo por competitividad y por escala. Ayer hablábamos y decíamos, un mecánico que trabaja en una fábrica de autos, un mecánico que trabaja en una concesionaria y un mecánico que trabaja en un barrio con un taller mecánico modesto, no pueden ganar los tres lo mismo. Entonces,
claro.
Quienes matan te dicen, los tres tienen que ganar lo mismo porque es la categoría B1.
Lo B1 que vimos,
hundido, como los autitos, digamos, no, claro. El barquito, no.
A ver, dos cuestiones que no funcionaron hasta acá, porque los resultados están a la vista. Igualar siempre hacia abajo nos hace a todos más pobres, lo hemos experimentado en carne propia, y esto de la intervención del Estado en general también te saca, en vez de posibilitarte mejores opciones, y todo esto deteriora o genera, ¿no?, una fantasía, un espejismo que después cuando te frotas los ojos ves que no funciona, ¿no? En el mundo no funciona, no solo en Argentina, me parece.
El mercado tiene, el empresario tiene que salir a descubrir precios, tiene que salir a trabajar y a buscar cuál es el mejor negocio que puede llevar adelante. El empresario permanentemente tiene que trabajar en un entorno de mercado libre sin ninguna intervención del Estado. Los precios te van a comunicar conocimiento, escasez, preferencia, oportunidades. El empresario tiene que salir a buscar ese negocio. Ahora, no te puedo asegurar que en una economía que tiende a tener superávit fiscal, baja inflación y tipo de cambio estable, pueda funcionar con poco capital y dinero prestado. Probablemente las empresas cambiaron, tienen que funcionar con más capital. Por eso vos en Capital Federal, cuando circulás, ves cadenas de kiosco que antes no veías. ¿Por qué hay cadena de kiosco? Y porque el kiosco individualmente, con escaso capital, no funciona. El kiosco que abre pocas horas no funciona. El kiosco que está abierto a las 24 horas funciona. Entonces todos tenemos que trabajar más porque esta es una nueva economía. Antes yo tenía una economía cerrada, cazaba en el zoológico. Antes yo tenía una economía que, es cierto, que distribuía un montón de dinero entre la gente, pero ese dinero se distribuía porque se imprimía papel y generaba inflación. Hoy eso se terminó, no va más. Hoy todos tenemos que trabajar más horas para probablemente ganar lo mismo. Entonces hay que empezar a pensar que cada uno de nosotros en su puesto de trabajo tiene que agregar valor, ponerle valor económico a las cosas. ¿Me expliqué o lo hice difícil?
No, clarísimo, Salvador, como siempre. Muchas gracias por la nota. Un abrazo.
No, por favor, estamos así de claro y contento porque soy hincha de Central.
Vamos. Yo soy de San Lorenzo, así que salimos a mano.
Bueno, empatamos el fin de semana, ¿viste?
No,
sí, usted, son muchada amiga.
Usted, no quiero, por la onda, no quiero quemarla ni quemarte, pero bueno, claramente Rosario Central hasta ahora es el mejor equipo del torneo.
Olvídate. Sí. Ahora, ¿sabés por qué Central es el mejor equipo del torneo?
¿Por qué? A ver.
Porque fue el que más invirtió.
Bueno,
trajo a Di María y Vélez. Eso te muestra que cuando vos invertís, tenés resultados.
Ajá.
Hay un montón de gente que dice, no quiero invertir en Argentina porque Argentina...
Pero están dulces, van a traer a Neymar, che.
Bueno, a ver, Di María tiene muchos amigos y Di María se cargó el equipo al mundo.
Sí,
vamos
sí.
A hacer lo que diga Di María. O sea, esa es la realidad.
Y están fuera de censo en Brasil, ¿eh?
El punto claro. Es el siguiente. Acá vino un flaco que estaba en el exterior, que podía vivir tranquilo, jugando en el Miami en el Inter Miami con Messi, y se vino a la Argentina. Digo, eso lo valoramos como hecho económico. ¿Vos sabés lo que es eso? Central tiene más de 100.000 socios.
Claro.
La cantidad de gente que va a la cancha, la cantidad de
¿Vos sos de Rosario? ¿Sos de Arroyito?
Yo vivo en Rosario,
claro.
Viví toda mi vida en Arroyito, ahora vivo en el centro. Pero a ver, la llegada de Di María generó que se vendan más choripanes, que los trapitos ganaran más plata porque se llena todo alrededor de la cancha Central, que los restaurantes funcionen más el día del partido, que toda la ciudad se mueva. Entonces, el que invierte en Argentina, ¿le va bien o le va mal? ¡Le va bien! Ahora, hay que romper esa cuestión del argentino que dice, no, en Argentina se invierto. Boca lo trajo a Paredes, ¿le fue bien o le fue mal? O sea, el que invierte, ¿le va bien? Ahora, el punto es que tenés que invertir y llevar los negocios a escala. Dejemos de llorar de la Argentina del pasado. Miremos para adelante. Si vos mirás para adelante, invertís, te va a ir bien. Y si no tenés plata, busca un socio.
Muy bien, nos quedamos con esa idea. Ojalá que la Argentina pueda hacer algo así. La mayoría de los equipos del fútbol nacional están casi en bancarrota, lo digo como hincha de San Lorenzo, nos vaciaron. Para quienes incluso, como Lamen, ex presidente, se dedicó a la función pública, entremezcló y generó lo que ya sabemos. El fútbol del Brasileirão demuestra que las inversiones funcionan, son los que ganan las Copas Libertadores. Flamengo y Botafogo, primero y segundo en el Brasileirão, Flamengo y Palmeiras, que van a jugar también la final de la Copa Libertadores, así que obviamente la inversión te da resultado. El tema es la administración de los clubes, ¿no? Que esa es otra discusión para todos.
A ver, si Belloso y la esposa, que son los que manejan todo Central, pudieron, ¿por qué no puede San Lorenzo, Racing, River, Boca? Deberían poder todo, ¿no? Porque, club de Rosario, del interior, pudo invertir.
Y bueno, no puede invertir lo otro. Y si hicieron un desfalco o usaron la plata del club para otra cosa personal, recordemos que Tinelli está en el ojo de la tormenta a propósito de un préstamo que piden una mutual, justamente, si no me equivoco, de Rosario, para sanear supuestamente la duda que tenía con San Lorenzo, y sin embargo puso bienes propios, se entremezcla todo.
Bueno, y esto genera dudas, pero por eso, ¿no? Yo digo, no hagamos de lo que está mal algo generalizado. No hagamos, porque si de lo que está mal hacemos algo generalizado, nos vamos a agarrar un embole todo y nos vamos a deprimir todo.
Claro.
Digo, si alguien lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer el resto? Yo me planteo eso. Si alguien pudo llegar hasta ahí, ¿por qué no puedo llegar yo? Jimmy Carter dijo, si alguien puede ser gobernador, ¿cómo no puedo ser yo? Y llegó a presidente con esa fórmula. Entonces esto es lo mismo. Me parece que hay que cambiar el formato, digamos. O sea, si a San Lorenzo le fue mal, seguramente fue un mal gerenciamiento, pero no quiere decir que a toda la Argentina le va a ir mal. Hay otro equipo que le ha ido muy bien. Riestra era un equipo perdido de la B y hoy está peleando los primeros puestos, digamos. Y en términos generales, deportivamente le ha ido bien, me parece. Entonces, el punto es, está más en nosotros que en el apellido, y en lo que representaba el pasado.
Salvador, muchas gracias por el contacto.
Nos vemos,
chau. Hasta luego.